¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La herida dejada en la sociedad chilena por la dictadura militar de Augusto Pinochet sigue siendo muy abierta. Es algo que queda retratado en la película El Pacto de Adriana, de la directora Lisette Orozco, que acaba de proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Moscú. En la cinta, que participa en el concurso de documentales de este prestigioso evento cinematográfico, la realizadora va tras la verdad del caso de su tía, Adriana Rivas, quien fue miembro de la DINA, policía secreta de Pinochet, y es acusada de haber participado en el secuestro, tortura y desaparición del dirigente comunista Víctor Díaz. Hoy ella está prófuga de la justicia, explica Lisette Orozco en el tráiler de su primer documental, quien decidió involucrarse en el pasado de su tía para conocer los secretos más oscuros de la historia de su país. Les ofrecemos la entrevista que la cineasta chilena concedió a nuestro reportero, Víctor Ternovsky.
Para mí lo que pasó en Chile no fue una transición a la democracia, sino que fue una transacción. Entonces, claro, seguimos con el mismo sistema económico, salud, todo lo mismo que dejó Pinochet, con la diferencia que ya no se mata a la gente por pensar distinto. Entonces creo que esa fue la transacción. Eso también provocó que no se hizo ningún trabajo sobre la memoria. Existe impunidad, no hay justicia, no hay verdad. Eso provoca rabia y eso provoca una herida. Y creo que hay muchos chilenos, el país está tan dividido que hay muchos que siguen justificando el actuar de Pinochet y hay otros que siguen buscando verdad. Y yo me diferencio a Chile, de Buenos Aires, de Brasil, de otros países que tuvieron dictadura. ¿Por qué? Porque en esos países sí existió la transición a la democracia. En cambio en Chile no. Por ejemplo, en Buenos Aires, las mujeres de Mayo, que son las madres de Mayo, ellas lucharon tanto porque se hiciera justicia que efectivamente todos los culpables están en la cárcel donde tienen que estar. En Chile no pasó eso. Como yo decía ahora en la conferencia, uno va a un negocio a comprar y te puede encontrar con el torturador de tu padre, están todos libres en la calle. Entonces, eso es lo que provoca rabia. Y todos los años, los 11 de septiembre, en las calles hay gente que las rompe, que las raya y que todo y todo dice, ah, son los delincuentes. Para mí no son los delincuentes, es la gente que tiene rabia, que necesita una verdad y necesita justicia. Eso es lo que creo. Por eso Chile está tan herido todavía.
Y sabe, usted acaba de responder en realidad a otra pregunta que quisiera hacerle, es que en Rusia, al igual que en muchos otros países, hay comunidades chilenas. Estas comunidades aparecieron aquí a raíz de ese exilio masivo de chilenos desde su país, ¿no? Yo entiendo que fue 200.000 personas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y yo he notado, yo nunca les preguntaba, pero se nota que esas personas no tienen, digamos, la mejor visión del Chile actualmente. Yo no entendía, ya pasaron los tiempos, pero ¿por qué se mantiene esa actitud? Y yo creo que eso te acabo de explicarlo.
Claro. Yo creo que a todos los que somos chilenos nos da rabia nuestro país porque no avanza. Es un país que la mayoría o los que tienen el poder prefieren jugar a la amnesia, hacer que nunca pasó nada o que no fue tan grave, o decir, bueno, pero lo que hicieron los nazis fue peor, como justificar o tratar de bajar un cambio a lo grave que fue. Entonces, como no se quiere hablar, no se quiere decir, claro, a todos los chilenos que vivimos en Chile, la mayoría, y los que estamos afuera, nos da rabia lo que está pasando. Entonces, por eso no estamos conformes con el sistema que... Porque luego de la dictadura llegaron gobiernos de democracia que no hicieron volver al gobierno que tenía Allende o que existía antes. Entonces, eso da rabia porque ni siquiera los gobiernos democráticos hicieron volver a un país más justo, sino que los siguientes gobiernos se preocupan de tener el poder, se preocupan de que enriquecer a sus empresarios, de que el país saque todos sus recursos y no se queden en el país, sino que se vaya al extranjero. Entonces lo que pasa es que es un país muy caro para los que vivimos en Chile y eso no es justo. Yo siento que es un sistema muy cruel.
En Rusia existe el mismo debate, a mi juicio. Nuestro país, como usted sabe, también pasó por periodos semejantes, ¿no? En los tiempos soviéticos también hubo represiones, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y la sociedad, a mi juicio, todavía está un poco dividida con este tema, porque hubo personas que torturaban representantes de ese sistema represivo, ¿no? Y ahora muchos quieren justicia. Y hace poco, justamente hace poco antes de su llegada, publicaron un listado de personas que trabajaban para esos organismos represivos. Uh-huh. Y hubo un debate, incluso yo entiendo que desde círculos muy importantes, obligaron a eliminar la lista, a no publicarlo. ¿Por qué? Justificaron, porque sí hubo el problema. Pero publicar estas listas es de nuevo alimentar este odio, hacer dividir más la sociedad. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué medida realmente hay que perseguir a estas personas hasta el final, no? O mejor no tocar este tema para no empeorar la situación. ¿Usted entiende, no? Lo que quiero preguntarle.
Sí. O sea, yo soy siempre partidaria de que no deberíamos hacernos los de la amnesia, sino que deberíamos enfrentar los problemas, deberíamos encararlo, la gente debería saber lo que sabe, dar la información, porque creo que eso puede provocar sanidad en una sociedad. Si uno hace como que está todo tapado con tierra y todo por encimita, lo único que provoca es que la rabia o la bomba siga agrandando, se siga agrandando, siga agrandando, y eso es una herida. Porque en el fondo va a terminar siendo una herida que va a sangrar por mucho tiempo, porque uno el daño lo va pasando en generación en generación. Yo no viví la dictadura, pero yo estoy haciendo una película desde el daño transgeneracional que provocó la dictadura en mi país. Porque yo sí me doy cuenta de la sociedad en que estoy y creo que la dictadura es muy culpable de todo lo que está pasando. Entonces yo sí estoy a favor de que la gente enfrente lo que hizo, que se haga justicia, porque si no eso va, se va a seguir pasando la rabia, el odio, el no crecimiento de la sociedad, se va a seguir pasando en generaciones y creo que esa no es la forma. Porque uno puede llegar a pensar de que, bueno, los viejos se van a ir muriendo y nos vamos a ir olvidando de nuestra propia historia. Y no, porque aunque no se van muriendo, porque lo que va pasando es que yo a mi hijo lo voy a enseñar y le voy a educar y le voy a enseñar de una forma, no con rabia, porque yo ya soy de la nueva generación. Pero hay muchas personas que tienen rabia, que nacieron en una familia con una ausencia, por ejemplo, con un detenido desaparecido, que puede tener mi misma edad. Yo tengo una amiga que tiene mi misma edad, pero que ellos nacieron sabiendo que no tienen un abuelo. Entonces nacieron con esa herida, nacieron con esa ausencia. Entonces eso es un daño transgeneracional que no se va a terminar nunca hasta que no exista justicia. Uh-huh. Entonces creo que sí es necesario remover el pasado.
Uh-huh. Una pregunta más es que varios países latinoamericanos vivieron estos periodos, más uh-huh. o menos comparables, ¿no?
Sí.
Argentina, Chile, algunos otros países. Y justamente ayer yo tuve una pequeña discusión incluso aquí con una persona que acudió a la película argentina, que quiere ver también su película. Esa persona culpa, digamos, de lo ocurrido en el siglo pasado en varios países latinoamericanos con la intromisión, yo no sé, de Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Usted cómo explica que hubo ese periodo en varios países latinoamericanos? ¿Qué es lo que lo provocó?
Estados Unidos. Sí, como que hay mucha gente en Chile que culpa Allende de lo que estaba pasando, de que la gente no tenía comida, que hacía fila, de que el sistema empezó a caer y todo. Hay mucha gente de derecha, sobre todo, que culpa Allende de esa gran crisis. Hay mucha gente de derecha que pidió que Pinochet se tomara el gobierno, creyendo de que Allende era el gran culpable de todo esto. Pero para mí el gran culpable de todo esto fue Estados Unidos, porque Estados Unidos paralizó los camiones, desabasteció los negocios. Ellos fueron los que metieron la mano oscura en este lugar. Y ellos fueron los que provocaron esta gran división. ¿Por qué? Porque, de hecho, existe un documental que se llama El Estado de Shock, donde la gente de Estados Unidos decía, vamos a usar a Chile como conejillo de India. Porque en Chile llegó un gobierno de izquierda y no puede ser que esté pasando
esto. El primer gobierno de izquierda democráticamente elegido.
Exactamente. Entonces, Estados Unidos vio esto y dijeron, bueno, tenemos que entrometernos acá. Aprovecharon de que Pinochet se tomó el gobierno, se llevaron a un grupo de jóvenes a la escuela de Chicago, los chicos que son de Chicago Boys, que hay un documental sobre ellos, donde les enseñaron la modalidad económica que tenemos hasta actualmente en Chile, que es capitalista, neoliberal, privatizar las necesidades básicas como la salud, la educación, etcétera. Y ese es el actual gobierno, el actual presente que tenemos. Entonces todo eso, para mí, si tú me no tengo dudas de que Estados Unidos intervino en todo esto. Porque todavía Estados Unidos sigue siendo parte de nuestro país. O sea, es un país que es la mala copia de Estados Unidos. Uh-huh. Yo sí lo miro. Somos más capitalistas que Estados Unidos. Somos más crueles que Estados Unidos.
Uh-huh. Yo creo que sería mi última pregunta. Es que usted dijo hoy que su tía no está muy contenta con la película que hizo usted. Y yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con que se puede hacer una película así si se trata de su familia.
Claro.
Yo no sé si existen esas críticas.
Sí, sí, sí.
¿Y qué usted responde a esto?
Lo que pasa es que yo hago cine y cuento historia. Y que mi personaje haya sido mi tía puede ser un acierto de algún modo, porque gracias a hacer una película sobre mi tía estoy hablando de muchísimos otros temas que son más importantes a nivel social. Entonces, claro, para mi familia, para muchos, me enjuician como traidora de la familia, ¿no? Pero para mí quizás es más importante que no me traicione a mí misma. Yo no hago cine para mi familia. Yo hago cine para educar y generar conciencia a salas completas. Y eso tiene que ver con mi trabajo. Y si para muchos mis familias no pueden entender mi trabajo, o porque son cómplices del silencio también, cómplices de lo que hizo mi tía, bueno, cada uno con su vida. Yo me siento tranquila y me siento segura de lo que hice, porque creo que mi fin tiene un fin mucho más justiciero que de perjudicar a un ser querido, porque mi tía no está perjudicada porque yo hice una película. Mi tía está perjudicada por su historia, por lo que hizo ella.
¿Y esa historia salió sin...?
Se hizo público sin que yo hiciera la película. Yo la película la estrené este año. Y a mi tía la tomaron detenida el 2007. El 2011 salió en la prensa. El 2012 pidieron su extradición. Y si ahora la están pidiendo de nuevo su extradición en Australia, no es porque yo hice una película. Es porque esa es la historia que ella se escribió a sí misma.
Agradecemos a la directora chilena Lisette Orozco por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?